Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Para nosotros, desde aquí, su programa de la Universidad Bíblica del Aire siempre constituye un sagrado reto el poder compartir con ustedes los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Y ya hemos comenzado un nuevo trimestre y hemos recorrido la segunda lección del mismo, en el cual estamos estudiando las dos cartas o epístolas del apóstol Pablo a los cristianos en la ciudad de Corinto. Pablo fue el fundador de aquella iglesia junto con sus colaboradores Silas y Timoteo, y como en todas las otras iglesias, él tenía siempre un amor especial por aquellos creyentes y no le importaba sacrificarse por sus hermanos, llevándoles la esencia del Evangelio de Cristo. Y precisamente durante esta semana hemos estudiado que él deliberadamente escogió enfatizar un tema muy controversial, no solamente entre los judíos, sino también y mucho más entre los gentiles, y fue que su mensaje del Evangelio o la buena noticia se basaba en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Y es que partiendo de su propia experiencia, el apóstol Pablo tenía mucho que decir sobre la cruz de Cristo. Por eso hemos estudiado esta semana 1 Corintios capítulo 1, versos del 17 al 31. Y en esta parte de su primera epístola, Pablo describe el Evangelio reafirmando que la cruz de Cristo era el centro de la proclamación de su mensaje. Y es que la cruz de Cristo desempeña un papel muy predominante en cuanto al resultado del plan de salvación para la humanidad. Así lo dice Pablo en Gálatas 3:13, como en Tito 2:14, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. En esencia, entonces, esto significa que Jesús pagó la pena de nuestro pecado al convertirse en nuestro portador del pecado y así asumir nuestra maldición sobre él mismo y sufrir la paga completa del pecado en nuestro lugar. Y para esto el Salvador estuvo dispuesto a morir la muerte más ignominiosa que se conocía en el primer siglo de esta era, y era la muerte a través del cruel instrumento de la cruz. En fin, hemos sido reconciliados con Dios mediante la cruz, una verdad expresada de manera hermosa en este primer capítulo de Primera de Corintios. Muy bien, hermanos y amigos, entonces con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de esta segunda lección del trimestre, que precisamente se tituló El mensaje de la cruz. Gracias una vez más a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Damos gracias también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, donde origina esta programación, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen al participar de este estudio de cierre de semana. Es nuestro deseo que al entrar en las horas del Santo Sábado, podamos experimentar ese reposo que solo viene de nuestro Creador. Y bien, en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esta experiencia de haber estudiado esta lección? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que estamos de nuevo agradecidos al Señor por lo que su palabra nos enseña. Agradecidos al Señor por su amor, por su gracia y sobre todo por su misericordia, porque el Señor ha sido propicio en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios ha mostrado su amor profundo. De esa manera nosotros podemos continuar adelante. Ponemos en las manos de Dios nuestras vidas, suplicándole que ese amor de Padre, ese amor de Creador hacia sus criaturas se siga manifestando en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos de la gracia de Dios para continuar avanzando, para continuar creciendo en nuestra relación con Dios. Alabamos a Dios porque Él ha hecho extensiva su gracia a cada uno de nosotros y porque cada uno de nosotros puede permanecer en esta hora delante de Dios por ese amor infinito. Antes de proseguir, queremos elevar una oración. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, dejamos nuestras vidas. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes. Apártanos siempre del pecado, Señor. Son bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar y resumir los aspectos más importantes de esta lección que hemos completado, titulada El mensaje de la cruz. El pensamiento guía para memorizar no podría ser más apropiado, donde Pablo reconoce e indica diciéndonos que el mensaje de la cruz es para los que se pierden tonterías o locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vimos que esta profunda declaración tiene unas implicaciones muy importantes que debemos prestar atención, y es que Pablo está indicando que al Jesús morir torturado en ese instrumento humillante como era la cruz, que los mismos romanos que la usaban como instrumento de castigo, no se permitía que a los ciudadanos romanos murieran de esa manera. Sin embargo, todos los demás que no fueran ciudadanos del imperio sí podían ser ajusticiados con este horrible instrumento. Sí, hasta ese punto llegó el amor inexplicable de nuestro Salvador Jesús. Así que los hombres de mente escasa consideraban que su muerte expiatoria era una locura ilógica e incomprensible. Sin embargo, para los que se salvan o los que están en proceso de salvación, la cruz es el poder de Dios para nuestra salvación. Pero como contraste, Pablo establece que los que se pierden o están en el proceso de perderse son los que consideran que el Mesías esperado muriera bajo esta horrible muerte. Y por eso vemos que el apóstol Pablo decidió escoger este tema para que constituyera su mensaje central a la iglesia de Corinto, ya que él consideraba que si los hermanos apreciaban lo que Cristo hizo en nuestro favor, la cruz sería para Pablo la respuesta a los problemas que estaban viviendo aquellos creyentes. De manera que, hermanos y amigos, esta semana fuimos edificados al concentrarnos en el estudio del Evangelio que encontramos en la cruz. Precisamente, profesor Valera, entonces, el domingo, el primer subtema llevó como título el Evangelio de la cruz. Profesor, ¿qué punto importante señaló Pablo en 1 Corintios 1, 17 al 31?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí se presenta uno de los temas centrales de la carta a los Corintios. El Evangelio de Cristo, especialmente la cruz, es el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios, aunque el mundo pareciera considerarlo una locura. La prioridad del apóstol Pablo es predicar a Cristo. Él no tiene como propósito impresionar con elocuencia, sino que el apóstol Pablo afirma que Cristo no lo envió principalmente a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No dependía de discursos sofisticados, porque eso podría desviar la atención del poder de la cruz. Para quienes se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para quienes somos salvos, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Dios frustró la sabiduría de los sabios, porque ni la filosofía griega ni la tradición religiosa judía podían conducir en sí mismas a la salvación. En cambio, Dios decidió salvar a los creyentes por la predicación del Evangelio. Por un lado, los judíos buscaban señales milagrosas. Los griegos buscaban filosofía, sabiduría. Pero Pablo les estaba predicando a Cristo crucificado, un mensaje que parecía ofensivo tanto para los judíos como para los griegos. Sin embargo, para los llamados por Dios, Cristo es tanto el poder como la sabiduría de Dios. Y es que la mayoría de los creyentes en Corinto no pertenecían a élites intelectuales. Ellos estaban siendo seleccionados como lo débil del mundo para que el nombre de Dios realmente se viera exaltado.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos observar que Pablo se comprometió a enfatizar este tema del Evangelio de la cruz en contraposición a lo que los corintios y los atenienses creían que era lo más importante, que era filosofar sobre asuntos de poca importancia. Pablo realmente allá en el Areópago, en Atenas, él no se puso a discutir filosofías con aquellos que se pasaban discutiendo asuntos insustanciales en lo que tiene que ver con la salvación y con el verdadero Dios. Todo lo contrario, él les presentó el Evangelio como está revelado en la Biblia, sin filosofar, simplemente refiriéndoles que Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres y que a través de un hombre llamado Jesús, que vivió, murió y resucitó por la humanidad, esa muerte es la que nos trae salvación. De la misma manera, cuando él llegó a Corinto, continuó con esa misma línea de pensamiento y les advirtió que cuando él estableció esa congregación, él no fue con palabras de sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Por su parte, Pablo determinó predicarles a Cristo y a este crucificado. Definitivamente, entonces, Pablo fue consecuente en lo que él había hecho con los atenienses y fue exaltar la persona de Jesús. Algunos consideran que ese pequeño grupo de creyentes que aceptaron el mensaje de Pablo allí en el Areópago, Damaris y Dionisio y otros, que esto constituye supuestamente un fracaso evangelístico para Pablo, lo cual no puedo aceptar, porque como dice la palabra, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquellos primeros conversos fueron la semilla de aquella iglesia cristiana en Atenas. Profesor Valera, entonces continuamos y el lunes estudiamos acerca de la necedad para los que perecen. Compañero, al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, hemos visto que Pablo afirma que la palabra de la cruz para los que se pierden es una tontería o un sinsentido. Compañero, entonces, ¿de qué manera 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27 nos ayudan a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden?
Así es, Pastor Díaz. Allí en ese pasaje, Pablo repetidamente usa la palabra necedad o locura, dependiendo de la traducción. Y lo hace para mostrar el contraste entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Lo que el mundo considera absurdo, Dios lo utiliza para cumplir su propósito de salvación. Los versos 20 y 21, Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? Con estas preguntas, un poco retóricas, muestra que la sabiduría humana, por brillante que sea, no puede conducir al conocimiento salvador que solo viene de Dios. Por ello, Dios decidió salvar a los creyentes mediante un mensaje que el mundo considera una locura: el Evangelio de Cristo crucificado. El verso 23, Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, un Mesías crucificado era un escándalo, porque esperaban un libertador victorioso. Para los griegos, era una insensatez, porque no podían concebir que un hombre ejecutado como criminal pudiera ser el salvador del mundo. El verso 25, Pablo afirma que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No significa que Dios tenga algo realmente insensato o débil. Es solo una retórica lo que Pablo está usando. Lo que los seres humanos califican como debilidad o necedad en el plan divino supera infinitamente toda sabiduría de los seres humanos. Finalmente, lo necio del mundo, Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, indicamos en la semana que para los paganos parecía un tanto absurdo el mensaje que Pablo estaba predicando de la cruz, ya que ellos no creían en que alguien que muriera de esa manera pudiera resucitar después. Ahora bien, para los judíos este mensaje era aún peor, porque los judíos esperaban un Mesías que fuera inmortal, un comandante vencedor, que permitiera que ellos estuvieran en la cima del mundo y que ese caudillo o Mesías vendría y que por lo tanto este Mesías sí sería el instrumento para librarlos del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos entendían que el Mesías debía derrotar a los romanos y no ser crucificado por ellos. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en esta ciudad de Corinto. Sin embargo, y a pesar de esto, el evangelio fue aceptado por algunos judíos y por bastantes gentiles. ¿Cuál es la lección aquí entonces? Que sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Por eso debemos estar preparados para ser utilizados por Él para llegar a estas personas doquiera se encuentren, incluso en lugares tan malos o peores que Corinto. Por eso el Señor le aseguró a Pablo, no temas, predica, porque aquí yo tengo mucha gente para salvar. Bien, profesor, y entonces llegamos al martes y aquí estudiamos el otro grupo contrastante a los que perecen, que son los que creen en Jesús y su muerte expiatoria en la cruz. Estos, como en muchas ocasiones lo indica, están en el proceso de la salvación. Compañero, cuando leemos Colosenses 1:20 y 1 Pedro 2:24, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz?
Muy bien, Pastor Díaz. Estos pasajes nos muestran que la cruz no fue simplemente un instrumento de sufrimiento, sino que fue el medio por el cual Dios realizó la obra de salvación y reconciliación de la humanidad. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Reconcilió a la humanidad con Dios. restaurando la relación que el pecado había quebrantado, esa barrera que alienaba, separaba al hombre de Dios. Hizo la paz entre Dios y el ser humano por medio de una sangre, la sangre de Jesús que fue derramada. Esto inició la restauración de toda la creación que había sido afectada por el pecado. Primera de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Pedro destaca que Jesús cargó sobre sí el pecado, tomando nuestro lugar. Pagó la condena del pecado, actuando como nuestro sustituto. Él nos libera del dominio del pecado para que podamos vivir una vida justa y obediente a Dios. Nos ofrece sanidad espiritual, restaurando nuestra relación con Él. ¿Cuáles son los logros que Jesús da a cada uno de nosotros por la cruz? Pagó el precio de nuestros pecados, nos reconcilió, estableció la paz entre Dios y la humanidad, nos redimió, nos dio una nueva vida, abrió camino para la restauración definitiva de este mundo que había caído en el pecado.
Ciertamente que es así, profesor. Gracias, hermanos y amigos, entonces, por estas declaraciones, tanto de Pablo como de Pedro. Podemos deducir que la muerte de Cristo trascendió la redención de este planeta Tierra solamente por haber caído en el pecado, sino que como el pecado había iniciado antes en el cielo mismo, en aquella gran controversia entre Cristo y Satanás, por lo tanto, la cruz no solamente abarcaba lo que sucedió aquí en la tierra con la caída para reconciliarnos con Dios y también para traer la paz y la reconciliación universal, ya que el diablo y sus acólitos que le siguieron se han pasado difamando el nombre y el carácter de Dios. Así que la muerte de Cristo tuvo un alcance de nivel universal. Gloria a Dios por esa paz lograda por Jesús en la cruz. Bien, y continuamos. Y el miércoles estudiamos el subtema Un Mesías Crucificado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22, como hemos visto, escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La idea de que Dios, el Mesías, fuera crucificado no era una señal que los judíos esperaban. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban conocer. Y la razón es que esto iba en contra de las expectativas de todos. En el versículo 23 de 1 Corintios 1, Pablo afirma: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero o escándalo, y para los gentiles locura. Podríamos entonces concluir que la cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios, como leímos en 1 Corintios 1:18. ¿Qué es lo peor del hombre? La locura, el rechazo, la autodestrucción y la perdición. Y por su parte, lo mejor de Dios es que con su poder, su amor y su gracia, Él a aquellos que lo rechazan, cuando lo aceptan, reciben aceptación, perdón y salvación. Definitivamente que los que rechazan la cruz cosechan las consecuencias de sus acciones erróneas y serán finalmente destruidos por aquel a quien rechazaron. En fin, el poder de Dios mostrado en la cruz es capaz de reconciliar al hombre con Dios, perdonando todos sus pecados y otorgándoles la vida eterna. Muy bien, profesor Valera, y el último subtema de esta semana se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así entonces Pablo establece un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que se excluyen mutuamente, ya que son diferentes. Por eso podemos concluir que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, sino el tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos, pero solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Finalmente, profesor Valera, cuando leemos 1 Corintios 1, 24 al 29, cuando Pablo pronuncia las palabras poder, sabiduría, insensato y débil, ¿qué quiere decir el apóstol con esto?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí hay una lista de palabras interesantes. Poder y sabiduría. Pablo afirma que para quienes han sido llamados por Dios, estos que están siendo salvados, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. En Cristo se manifiesta todo el poder de Dios. ¿Poder para qué? No es para ser un poderoso, no es para ser un rey majestuoso, no. Poder para vencer el pecado, la muerte, para vencer a Satanás. En Cristo se revela la sabiduría de Dios. Es el plan de salvación perfecto. Nadie hubiese podido resolver el problema de la humanidad perdida, sino la mente maestra de Dios que diseñó el plan de salvación que se manifiesta en la cruz de Cristo. Insensato y débil. Cuando Pablo habla de insensato o lo insensato de Dios o lo débil de Dios, está usando simplemente una figura retórica. No está diciendo ni que en Dios haya algo insensato o que en Dios haya algo débil. Más bien señala que lo que el mundo considera una aparente debilidad o una locura, como un Mesías crucificado, resulta infinitamente superior a toda la sabiduría y a toda la fortaleza humana. Lo insensato lo usó Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil lo usó Dios para avergonzar a los fuertes. Lo humilde, lo menospreciado, para mostrar la salvación que depende únicamente de su gracia. Los criterios que Dios utiliza son diferentes a los criterios que el mundo utiliza. Ese es nuestro Dios, un Dios de maravillas.
Correcto, profesor. Aquí el Señor entonces está utilizando estos adjetivos para ilustrar que lo que los hombres valoran como sabiduría, fortaleza y poder, en realidad, desde el punto de vista humano, son conceptos relativos. Pero cuando los aplicamos a Dios, allí Dios es absolutamente sabio, sensato y fuerte. En pocas palabras, si Dios tuviese algún pensamiento insensato, sería más sabio que el pensamiento más sabio de una persona. O si hubiese algún argumento débil en Dios, esta supuesta debilidad sería mucho más fuerte que la más fuerte argumentación humana. Esa es la verdad que Pablo está tratando de taladrar en la mente de los corintios y de todo aquel que se jacta de tener más conocimiento aún que Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta segunda semana. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la tercera lección bajo el título Unidad en Cristo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.